La voy a saludar porque es abogada. Dale, feliz día de la abogada, Elena. ¿Cómo te va? Soy Adrián Noriega. Buenas tardes. Salvame, por favor.
Hola, por favor. Muchas gracias por el saludo y gracias por llamarme. Y hola a vos y a toda la mesa y a los que nos escuchan.
Estamos con Erika, estamos con Agus aquí y con todo el equipo que de producción y puesta en el aire y redes. Mirá, Elena, yo sé que vos sos la fundadora de... digamos, se llama Divorce Planner, algo así.
Sí, Tu Divorce Planner, así es.
Ah, Tu Divorce Planners.
Claro.
Okay, ¿por qué le pusiste ese nombre, Tu Divorce Planners? Tú es en
tú
español.
Es de tuyo, ¿no? Como el tuyo.
Ah.
Ese es el español. Y el Divorce Planner salió porque, así como estaba la Wedding Planner y está muy instalado lo que significa y que te ayuda a organizarte y a prever un montón de situaciones. Bueno, también durante el divorcio me pareció que se expresaba claramente que significa eso, ¿no? Ayudarte y acompañarte a atravesar este periodo que muchas veces es doloroso y es un duelo, pero que organizado y previendo algunas cosas se puede atravesar mejor que ir improvisando paso a paso.
Ahí está, qué bueno lo que decís, porque... yo pensaba en los míos, ¿no? En mi experiencia de vida respecto de ese punto. Y efectivamente, más allá de que siempre en una pareja hay uno que toma la bandera de la iniciativa y el otro puede aparecer como más dolido, porque hay uno que tiene que tomar en general, ¿no? La valentía de decir, bueno, hasta acá. Y el otro suele quedar un poquito malherido. Y al principio... más allá de que tomes la decisión o te la hayan tomado, siempre es doloroso, como bien sugeriste vos. Y en definitiva, Elena, yo creo que no es solamente joda, porque lo primero que uno piensa es, ah, Elena es la wedding planner, divorce planner, es para armar la joda. Y no. La verdad es que primero hay que atravesar el duelo, porque siempre es una pérdida.
No organizo ninguna joda, y no hay joda que valga para mí. Podemos tener momentos de euforia, sin duda, como todos los grandes traumas de la vida, ¿no? Pero la verdad es que, como bien decís, más allá de quién lo diga o quién toma la iniciativa o quién decida hasta acá, y siempre es uno, es muy raro que sea, puede pasar también que sea en simultáneo y que sea un proceso, pero generalmente es uno el que dice, bueno, y hasta hoy es, y a partir de ahora ya no, y la decisión está en firme y no tiene vuelta atrás. Para los dos siempre es un duelo. Porque uno se casa queriendo que sea para siempre, si tiene hijos en común, ni hablar, son años y años de compartir proyecto de vida, la vida misma, las tristezas, las alegrías, durante 10, 15 años juntos. Bueno, y cuando se termina, por supuesto que es un duelo, y no tomarlo como eso, creo que es tirar una piedra abajo de la alfombra que te va a rebotar en tu próxima relación de acá a la China, ¿no? Porque esto hay que atravesarlo.
¿Y cómo acompañas entonces, Elena? Ya aclaramos que no es organizar una joda de divorcio.
No.
¿Sí? ¿Qué es lo tuyo entonces? ¿Qué es tu divorce planner?
Yo trabajo siempre con mujeres hace más de 15 años. Escribí 4 libros que tienen que ver todos con empoderamiento de las mujeres. Y a través de mi propia experiencia, que me divorcié hace 10 años, pero amigas se me acercaban, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo hacer? Estoy confundida, tomadísima por la emoción, pero por otro lado tengo que tomar decisiones que saben que les va a tener implicancia los próximos 10, 15, 30 años, ¿cómo me organizo? Entonces acompañé informalmente a muchas mujeres a atravesar ese periodo y me di cuenta que faltaba información. Digo, ¿cómo puede ser que si vas a buscar a la librería un libro de origami y te encontrás 2 o 3, pero sobre el divorcio te desafío a que vayas a encontrar alguno? Que es un tema que le pasa al 30-40% de la población y que tiene de vuelta un impacto enorme, y hay muy poco sobre eso. Entonces dije, bueno...
Y vos sabés que ahora que hablas de porcentaje, yo estaba leyendo que casi el 50% de las parejas, ya al cabo de un tiempo, se sienten disconformes con eso. Pero está todavía eso de quedar presos de el mandato religioso social de no me separo, o la cuestión económica, ¿viste?
Total.
Pero digo, entonces, ¿no está sobredimensionado el matrimonio?
Mira, yo creo que, y esto es desde impresión y de estar muy en este tema, ¿no? Lo que ha cambiado mucho es un poco lo que decían, ¿no? De la longevidad o no, que estaban hablando de la duración de la vida y que tenemos una expectativa cada vez más larga. Entonces, una cosa es permanecer en un matrimonio donde quizás no estás del todo satisfecho, pero le calculás que quedan 10 años de vida de uno o de otro, y decís, no voy a hacer todo este bardo por tan poco tiempo, entre comillas, ¿no? Ahora, si vos tenés 45, 50 años, los chicos ya grandes, fuera de la casa muchas veces, y son adultos y están bien armados, y quizás decís, pará, los próximos 40 años, acá, o quiero otra cosa, ¿no? Y bueno, lo que sí ha subido muchísimo son los divorcios de personas de más de 50 años. Y yo creo que tiene que ver con esta expectativa. Claro. Y que bueno, quizás estás para otra etapa, donde lo que es familia es distinto, sobre todo para las mujeres. Esto sí. Es lo que cambia mucho, ¿no?
Que claro, quizás porque durante... Yo, no, que es que el para toda la vida es un mandato muy fuerte, que cuando uno lo analiza... Fuerte. Decís, che, pará, loco, para toda la vida.
Y es una decisión
que la
tomaste...
¿Quién dijo que sea para toda la vida? Y me lo metieron a Dios en el medio.
¿Y tomaste ese compromiso desde muy chico? Ese es el tema también. Porque si vos tomaras esa decisión a los 40, bueno, ponele. Pero entre los 20 y 25, 27, todavía te falta tanto recorrido.
Elena... Sí. Acá gente de 50 está festejando justamente esto de mayor de 50.
¿Quién?
Pero no, veo por ahí.
Ah,
pero
no, nombre los, ¿eh?
Yo te quería preguntar, en cuanto a esto de tu divorce planner, Elena, sí. ¿Alguna de todas las personas o mujeres, como decís, en mayoría que asesoraste, alguna realmente hizo una fiesta o vos la viste que festejó como si fuera algo realmente distinto a lo que, como vos contabas, es la mayoría, ¿no? Que no deja de ser una situación delicada.
Mira, sé que hay algunas organizaciones de eso. Lo que yo sí he visto es grupo de amigas, primas o lo que sea, que se juntan en la casa, se emborrachan y
por eso,
se llora y se ríe a la vez.
Claro.
Punto. No
se sé festeja si igual, fiesta, a cada uno a su manera, pero se festeja en algunos casos.
No sé si es un festejo. Te digo la verdad, cuando tengo mujeres que se acercan y de vuelta están en un momento como... exultantes y excitadas y aceleradas, es parte de la depresión también tiene ese formato. Yo no me la creo, no sé. Este es re feliz, ¿no sabes? ¿Viste una excitación?
Sí, por eso te pregunto, porque es muy interesante.
Cuando dentro de 3 minutos te agarre el bajón y estés llorando en el baño encerrada, llámame, que para mí es normal. Es parte del proceso.
Sí, totalmente. Yo creo que funciona eso, ¿no? Nos pasa a los hombres también, que creemos que salimos a reconquistar el mundo, pero hay todo un proceso de duelo. Vos lo dijiste en el comienzo y me parece que es fundamental reconocerlo. Y no importa quién tomó la decisión, y no importa inclusive si era una relación tóxica en la que estuviste durante mucho tiempo, porque vos venís igual... muy acostumbrado o acostumbrada a esa inercia, y el duelo hay que atravesarlo igual. Es como se te muere, no sé, en otro tipo de relación, se te muere un familiar cercano, un padre, una madre, y a lo mejor la relación no era buena, ¿no? Y igual el duelo hay que atravesarlo porque la ausencia está, ¿verdad?
Totalmente, y el proyecto fallido. Pero el drama de esto es que además de ese duelo emocional y que se te juega un montón, tenés que tomar decisiones de tipo económica, contable y positivas. Y ahí es donde yo quiero dar una mano, porque no te podés colgar. Lamentablemente hay algunas decisiones que podés postergar y otras que no. Y tenés que decidir si te quedás en la casa o quién se va en semanas.
Che,
no es
al
que
revés,
tenés una vida, por decir.
Elena, y al revés, pasa, o sea, que te ha tocado, yo sé que vos, pero que sea la mujer que tenga que pasarle alimentos al hombre.
Puede pasar.
Puede
sí, por
pasar.
Que puede pasar. Sí, puede pasar. En general, mucho no se dice, ¿viste? Lo mismo que matrimonios que andan perfecto y que ella gana más que él. No siempre se demuestra hacia afuera. Todavía tenemos algunos prejuicios.
Me encantaría quedarme de amo de casa, que vaya a laburar la otra todo el día, que traiga la... Yo me quedo de amo de casa, no tengo ningún problema.
Mira, no, en la historia no ha pasado eso.
No, ya
si
sé.
Tantos hombres se hubiesen querido, no tendríamos eso. Y hay mujeres, y todas las mujeres durante la historia han querido tener ese rol de los varones y han luchado un montón para lograrlo. Y no ha habido todavía un movimiento de hombres diciendo, pará, demos vuelta a la cosa, que vayan ellas, esto que acaba de decir, no es genérico.
No, hablando en serio sobre este tema, sí. Es, ¿cómo está la cuota, digamos, en la separación? Un tema que bien mencionás es lo económico.
Sí.
Y ¿qué pasa? ¿Cuál es el compromiso que hay hoy? Desconozco las leyes hoy, yo me divorcié, sí, hace mucho. ¿Cuánto, okay, es? ¿Era hasta un 30% de tu ingreso que podría reclamarte tu...?
No, lo del 30% es lo de la herencia, que tenés libre disposición. Ah, se te está mezclando ese número. Vamos a las grandes y generales. Antes del 2015 solo había lo que se llama sociedad conyugal. Quiere decir que cuando una vez que te casabas, todos los bienes propios eran tuyos, o sea, los que vos llegabas al matrimonio, vos ya tenías una casa, un auto, lo que fuese, plata en el banco, eso es tuyo, y lo de tu mujer, de ella. Una vez que se casan, sigue siendo de cada uno, porque era antes del matrimonio, pero los frutos, si tenías un departamento, el alquiler, si tenías plata en un plato, claro, fijo, los intereses, pasa a ser de los dos. Y eso es la sociedad conyugal. Cuando te divorcias, se ve, y todos los activos que se compren a partir de ahí se consideran que son de la sociedad conyugal. Salvo que vos digas, no, pero esta plata me la había donado mi papá y era mía propia. Si no pusiste eso en el título, entonces se asume que es de los dos. Entonces, okay, todos los activos que aparecieron una vez que se casaron y durante el matrimonio, más los frutos de los propios, eso se divide por dos.
Okay.
Entonces, eso es en la tradicional. Hoy por hoy, a partir del 2015, los matrimonios incluso que se hayan casado antes, o los que se empiecen a casar, o los que ya están casados si quieran, pueden hacer lo que se llama separación de bienes. Y esto significa que no hay una sociedad conyugal en lo patrimonial y que los bienes propios siguen siendo propios de cada uno. Lo mismo que las deudas, lo mismo que, digamos, son dos patrimonios totalmente diferentes y diferenciados, no se mezclan, no se hacen uno solo. Entonces, si llega a haber un divorcio a posteriori, cada uno se lleva lo suyo con sus frutos, digamos, no le pertenece al otro lo que haya dado
eso
los frutos
ya está
ni
por...
lo que compraron.
¿Eso ya está por eso default?
Vos podés elegir, no, por default está sociedad conyugal. Si vos no decís nada, vas a sociedad conyugal como siempre. Salvo que durante el matrimonio vos podés ir a un escribano y decir, ¿sabes qué? Queremos separar el patrimonio. Aunque no te divorcies, no importa, lo podés hacer y se hace como un inventario que es de cada uno y listo, queda separado esos dos patrimonios. Pero hoy por hoy, a partir del 2015, si vos querés, al casarte, podés establecer que querés separación de bienes y así queda.
Mira vos, o sea, te tenés que casar y después ir al escribano y decir separación de bienes, esto es mío, esto es tuyo.
O antes de al casarte, cuando vos
antes,
te casas,
o antes, por hoy, antes de casarte, claro, también lo podés hacer.
Claro, cuando te casás te preguntan, o vos quieren una sociedad conyugal, si no decís nada, va a sociedad conyugal. Y si vos decís ahí mismo en el acta de matrimonio, se establece que ese matrimonio va a ser con separación de bienes.
Okay, Elena, ¿y existe todavía la ley de concubinato y eso?
No concubinato como si, lo que vos podés convivir con una persona, pero
o sea,
como
yo
hay
tengo
distintas...
compañeros acá que conviven hace mucho tiempo con su pareja, inclusive hay gente que ha tenido familia,
sí,
pero bueno, no están casados, ¿qué pasa ahí?
Bueno, los hijos tienen los mismos derechos que si estuvieran casados o no casados por ser hijos, o sea, bien, que todo lo que tenga que ver con la alimentación, cuidado, etcétera, y digamos, la parte económica de los chicos y las obligaciones que tienen madre y padre respecto a los hijos siguen todo igual. Vos lo que podés hacer hoy por hoy es lo que se llama unión convivencial, que por supuesto mantiene los bienes separados de cada uno también. Entrar y salir de la unión convivencial es mucho más fácil, no, claro, pasás por un divorcio, no se heredan entre las personas que tienen una unión convivencial, y tienen más derechos el viudo, si uno de los dos muere, a permanecer y el tener el usufructo de la casa en la que estaban, por más que fuese del otro. Ahora, cuando vos estás conviviendo sin ningún papel, la ley dice, ¿sabes qué? No se quisieron casar, ni tampoco quisieron tener una unión convivencial, con lo cual ninguno de los dos quiere otorgarse derechos más allá de vivir juntos.
Tu caso, Adri.
Entonces, por más que vos tengas Atención a todo esto, porque es mejor saberlo antes que después.
Se lo digo como amigo, escuchá.
Que escuchen todos atentamente. Vos convivís con alguien.
Sí.
En la casa, vamos a poner...
Pero pará, ¿no hay una unión civil que es no es la convivencial?
Si vos querés hacer esto, que la unión civil o unión convivencial es lo mismo, se llama
sí.
así.
Ah, sí, tenemos la unión convivencial también, es lo mismo.
Exactamente.
Ah, ahora la obra social, por ejemplo.
Unión de hecho...
Claro.
A ver, bueno, vamos a la de hecho, que no tenés ningún papel, no pasaste por
la de Adri,
civil, no mandaste nada.
Sí.
¿No? Que es una de hecho, o sea, que no tenés nada por derecho firmado que está junto. Bueno, mientras están viviendo juntos, no hay problemas, bien, nada, las reglas que cada que esa pareja haya querido. Ahora, si se llega a morir él y vos estás en el departamento de él y él tiene hijos de un matrimonio anterior, que son quienes lo heredan, vos, aunque tengas hijos, tenés derecho a permanecer en esa casa hasta 2 años, si tenés hijos menores con él.
Uh-huh, claro.
Si no tenés hijos menores, vos te tenés que ir. Podés pedirle al juez y a los herederos que te den un plazo de tiempo para reubicarte, etcétera, pero no lo heredás. Sí hay algunos jueces que vos vas y decís, pará, si bien no teníamos papeles, era como una unión convivencial, y depende del juez que te toque, si te va a reconocer esos derechos como si fuera de una unión convivencial o no.
Y si tenés una unión convivencial y se muere uno, el otro se, y tiene
exacto,
hijos...
Exacto, podés permanecer en ese departamento.
Pero que no tengas hijos.
Pero ¿cuánto tiempo? Pero pará, ¿cuánto tiempo?
No, todo el tiempo que necesites.
Ah, o sea que los hijos...
Es distinto. Los hijos, de todas maneras, de vuelta, están cubiertos.
No, pero pará. Supongamos que yo estoy en una unión sin nada, sin haber firmado nada. Yo tengo hijos y yo me muero.
Sí.
Mi pareja...
A la calle.
Si yo tengo la unión convivencial, ¿qué pasa?
Si vos tenés la unión convivencial, tenés el usufructo de la casa donde estaba. No te pueden sacar los herederos.
Ah, los hijos no la pueden sacar.
No, seguro. A ver, si vos tenés chicos menores, cualquier juez probablemente sí. te lo otorgue, pero no es tuyo, sigue siendo de los herederos. Por eso, ojo con, yo siempre digo, los jóvenes que dicen no necesito ningún papel, yo soy libre, somos libres, etcétera. Te digo, ¿sabes qué? Casate, porque te va a dar más derechos.
Claro, ejemplo, y cada uno se queda...
Si en un sanatorio, si le pasa algo, cuál es el tratamiento que va a seguir o no, tenés la pensión, estás más protegido.
No, ¿y qué pasa si te casás y aclarás ante el escribano, esto es mío, esto es de ella, y si ahí te morís, ¿sí queda a tus hijos ese departamento?
Sí, los hijos heredan siempre. Si vos... te casaste con separación de bienes, el viudo o viuda hereda como un hijo más.
Está bien.
Ah,
ok. Ok, un beso, Elena. Feliz día, gracias por todo. Y no, sonó el top, por eso tengo que apresurar el cierre.
Perfecto, muchas gracias. Buen viernes.
Divorce Planner. Ya la vamos a seguir otro día con más tiempo.
Excelente, gracias.
Chao, Elena. Elena Estrada.